vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Esta Navidad Civisanta y Banco Estado te traen un gran regalo. Los lunes 15, 22 y 29 de diciembre, cuida de los tuyos y regala bienestar con un 30% de descuento pagando con tus tarjetas Banco Estado en todas nuestras farmacias. Pero eso no es todo, porque si pagas con RuPay, obtienes un 40% de descuento en el total de tu boleta. Solo recuerda que estas promociones no son acumulables. Consulte términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio.
En Bio Bio. Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Esta tarde el Senado definirá el futuro del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, votando la acusación constitucional presentada en su contra. Hasta ahora el presidente electo, José Antonio Kast, recibido por la exmandataria Michelle Bachelet. La Moneda volvió a defender la norma calificada como un amarre por la oposición y que restringiría la desvinculación de funcionarios públicos. Como insuficientes calificaron dentro del oficialismo las autocríticas realizadas por el Frente Amplio y el Partido Comunista luego de la derrota de Janet Jara. Tres homicidios se registraron en las últimas horas en diversos puntos de la región metropolitana. En San José de Maipo, un cuerpo fue encontrado, amarrado y con disparos. Un auditor de la radio, quien sufrió el robo de su camión, denunció que Carabineros no lo ayudó a recuperar el vehículo cuando él lo ubicó a través del GPS. En prisión preventiva quedaron los 6 detenidos en un operativo en contra del narcotráfico que permitió frustrar la llegada de 650 kilos de marihuana a Puerto Montt. Con un abogado detenido por permitir a un gendarme imputado comunicarse con el exterior, se desarrolla la cuarta jornada de la formalización de los detenidos en la red de corrupción en las cárceles. A más de 8 meses del fatal atropello ocurrido en las afueras del Estadio Monumental, la Fiscalía formaliza a esta hora a 2 carabineros. En el ámbito internacional, murió en un atentado con autobomba el jefe de operaciones militares de Rusia. En los deportes, pese a haber clasificado a la Copa Libertadores, O'Higgins de Rancagua confirmó la salida de su técnico Francisco Paqui Meneghini. El Santos de Brasil envió una oferta formal a Independiente Avellaneda por el jugador chileno Felipe Loyola.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma, en la que vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Antes de eso, siempre saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV. Comencemos de inmediato con las noticias. Les estábamos contando los titulares, ha sido parte de nuestra programación, por supuesto, durante toda esta mañana. Es en lo que tiene que ver con las actividades del presidente electo, José Antonio Kast, que está a esta hora en una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, de la comuna de Ñuñoa, en donde funciona Horizonte Ciudadano, que es la fundación de la exmandataria. Pero más temprano, en la oficina del presidente electo, recibió también visitas protocolares. Llegaron esta mañana hasta ahí la contralora Dorothy Pérez y también los consejeros del Banco Central, encabezados por Rosana Costa, que es la presidenta del ente emisor. María José de la Barra ha estado viendo todas estas reuniones, nos va a contar los detalles. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, ha sido una jornada de diversas reuniones que ha encabezado el presidente electo José Antonio Kast. Todo comenzó en su oficina, en la sede de operaciones, la oficina del presidente electo, donde recibió durante esta mañana a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, con quien estuvo por más de una hora. La Contralora luego no emitió declaraciones, pero sí se dio a entender de parte de algunos conocedores del encuentro que habían abordado, por ejemplo, la propuesta de auditoría total del Estado, también las políticas de probidad que fueron parte del programa de gobierno de José Antonio Kast y el fortalecimiento tanto con recursos como con herramientas de fiscalización para la propia Contraloría. Una reunión que luego estuvo también seguida por la visita de los consejeros del Banco Central, encabezados por supuesto por la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, una reunión de la que también participó el encargado, el asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quirós, donde también se hablaron de perspectivas de crecimiento 2026-2027, el futuro de la industria de la minería y de la agricultura, también cómo potenciar la energía, la industria de la energía y el hidrógeno verde en nuestro país, y por cierto, parte de las perspectivas de crecimiento e inversión para los próximos años. Rosana Costa, a la salida, descartó sumarse a un eventual gabinete de José Antonio Kast, que sabemos es uno de los nombres que estaba siendo sondeado para distintas carteras de economía o hacienda en particular. Y también evitó referirse a lo que es la política de reducción del gasto público del candidato, en este caso del presidente electo, que son una reducción de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Ella dijo que van a evaluar, conforme se comience a realizar el recorte, cuáles podrían ser los impactos y las proyecciones que podría generar esta política de recorte. Bueno, nosotros no estamos en la oficina del presidente electo, estamos a las afueras de la Fundación Horizonte Ciudadano, porque en este momento, hace más de media hora, está llevándose a cabo una reunión entre el presidente electo y la exmandataria Michelle Bachelet, quienes están abordando, por supuesto, la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de Naciones Unidas y también lo que sería parte de la conversación que ha tenido José Antonio Kast con distintos expresidentes para abordar los desafíos que conlleva llegar al Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo. Posterior a esta reunión va a haber una declaración, tal como la que existió la semana pasada, entre Kast y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Estaremos conectando nuevamente con ustedes cuando esa declaración se lleve a cabo. BioBio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, vamos a esperar entonces aquellas declaraciones tras la reunión que a esta hora, como nos contaba María José de la Barra, sostienen el presidente electo José Antonio Kast y la expresidenta entonces Michelle Bachelet. Vamos con lo siguiente. La Policía de Investigaciones allanó la municipalidad de Río Bueno en medio de investigaciones por presuntos delitos económicos ocurridos durante las últimas dos administraciones municipales. Nos cuenta más detalles a esta hora en vivo Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, se trata de una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Los Ríos a raíz de diferentes situaciones que han ocurrido en las últimas dos administraciones municipales, tanto del actual alcalde Luis Reyes como de la exalcaldesa Carolina Silva. En medio de esas indagatorias, durante esta jornada llegó hasta el edificio consistorial personal de la Policía de Investigaciones, específicamente del Laboratorio de Criminalística de Temuco, y detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la Unión, quienes incautaron diversa documentación, diligencia que, como bien decíamos, se llevó a cabo en virtud de una orden de entrada y registro otorgada por la justicia a solicitud de la Fiscalía Regional de Los Ríos. Tras una indagatoria, tras este allanamiento, finalmente se entregó una vocería por parte de la fiscal María Consuelo Oliva, quien está a cargo de estas diligencias, quien señaló que se incautó diversa documentación que está respaldada tanto física como digitalmente, de la cual será un análisis profundo, evitando entregar detalles sobre esta causa. Eso sí, precisó que son cerca de 17 los hechos investigados, como por ejemplo delitos que están relacionados con cohecho, también con otros ilícitos ligados a la corrupción.
Lo que pasa es que hay varias denuncias y son 17 hechos. Ahora, esos hechos forman parte todavía del secreto de la investigación, porque todos los antecedentes investigativos son secretos para terceros ajenos. Pero sí, lo que podemos señalar es que se investigan delitos que tienen que ver con cohecho, o delitos funcionarios o delitos de corrupción. Ese tipo de delitos son los que se están investigando.
Pese a eso, la persecutora evitó entregar detalles sobre cantidad de imputados o sobre otros detalles específicos de la causa, basándose en esta situación del secreto de la investigación. Es por ello que también evitó entregar plazos para formalizar esta investigación, indicando que dependen de las diligencias que se están realizando con los peritos y detectives de la Policía de Investigaciones, indicando que una vez se tengan todos esos resultados, se tomarán decisiones respecto a la continuación de esta causa, que, como bien decíamos, apunta a las administraciones municipales tanto del actual alcalde Luis Reyes como de la exalcaldesa Carolina Silva. La radio se tomó contacto con el equipo de comunicaciones del municipio de Río Bueno para obtener alguna vocería sobre este caso, sobre este allanamiento que se realizó durante esta mañana. Sin embargo, indicaron que hasta el momento no entregaron declaraciones, sobre todo el alcalde Luis Reyes, quien por el momento optará por el silencio sobre este allanamiento que se realizó durante esta jornada en el municipio de Río Bueno, en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estamos de regreso y le contamos que a esta hora se desarrolla en la sala del Senado la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Todo apunta a que habrá transversalidad en el apoyo al libelo y el magistrado será destituido. Los diputados impulsores de esta acusación enrostraron a Sinpertigue las posiciones fijadas por el ministro Mario Carroza, quien aseguró que todos sabían en la causa Velas Movitec que el abogado y exdiputado Gabriel Silver trabajaba con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lago. Eso nos cuenta a esta hora Gonzalo Holguín.
Solo a metros de la sala del Senado, que a esta hora está escuchando al abogado Juan Carlos Manrique, es un refuerzo de la defensa del ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Esto evidentemente en el marco de los derechos que tiene la defensa, tiene 60 minutos para presentar, lleva aproximadamente 25 minutos. Ha hecho una serie de alegatos. Primero que todo, cuestionó un tema de vicios en el proceso de la acusación constitucional, señalando que cuando la comisión revisora en su trabajo de la votación suspendió la votación para realizarla nuevamente a la espera de nuevos antecedentes que recibieron por la defensa, ese acto está viciado, por lo tanto el proceso completo de la acusación está viciado porque los parlamentarios debieron inhabilitarse. Esta cuestión no nos consta para nada como proceso de las acusaciones constitucionales, pero ha sido uno de los argumentos. También evidentemente se ha referido a los diversos cargos de cada capítulo, y es por eso que vamos directo a escuchar la sala del Senado, en donde el abogado defensor de Diego Simperti y de Juan Carlos Manríquez, se refiere a los argumentos de los tres capítulos acusatorios como representante de la defensa. Lo escuchamos.
En efectivo, al inicio del crucero en Sevilla, donde se encontraron, y el restante en dinero nacional, complementando íntegramente el valor de estos. Atentamente, Eduardo Lago. Ustedes dirán, esto no tiene valor, es una persona que está presa. ¿Qué ganaría una persona estando presa con esto? Nada. Y estando preso, sujeto a la presunción de inocencia, lo que él dice hoy día, duela a quien le duela, vale lo mismo que lo que decimos cualquiera de nosotros acá. Entonces, ¿por qué esa factura de 5 millones de pesos que se dice nos mandan una facturita que no tiene nada que ver, que dice relación con Escanilla y González? ¿Quiénes son estos? Prácticamente como Hermosilla y Quintanilla, ¿no es cierto? Como una cuestión de televisión. No. Esta es la factura que otorgan los señores precisamente de la línea LAN Chile o LAN Air Perú. Miren, ¿y saben dónde le llega esta factura? Porque en esa época el señor Simperti tenía el domicilio laboral. Llega a Álvarez de Toledo 1020, que es el domicilio de la Corte de Apelaciones de San Miguel. O sea, ¿quién pagó? Este caballero. ¿Se movió por alguna prebenda? ¿Se movió porque alguien le pasó algo? ¿Porque tenía algún interés? Ninguno. Aquí está todo esto a disposición de ustedes. Sí, es cierto, las honorables y honorables diputados tienen un principio de razón cuando dicen, bueno, ¿y por qué no vino antes? Porque a lo imposible nadie está obligado. El profesor Lizama no podía saltar las rejas del capitán Llaver. No podía cometer una invasión o una evasión de un preso, ¿no? Hasta que evidentemente se obtuvo la posibilidad de tenerlo. Voy terminando, señor presidente. Paso al cargo 2. Repito, la honorable diputada ha dicho, esta es una herramienta extrema. Vuelvo al check and balance. 18,
hasta ahí parte de la presentación de Juan Carlos Manríquez, el abogado defensor del ministro Diego Simperti. Hay que decir que él ha señalado que existe una constancia de la devolución de los dineros que está dentro del corazón de la acusación constitucional respecto de sí. Estos viajes en los que coincidió el ministro de la Corte Suprema con los abogados fueron pagados por él, si fueron pagados por la parte de los abogados y si es que fueron pagados por los abogados, si esos dineros fueron devueltos. Ahí está haciendo alusión directa a que habría una suerte de comprobante o mensaje que diera a entender que los dineros fueron recibidos de vuelta. Katy, ¿esto por qué es muy importante? Porque en la comisión revisora se dijo que no hubo un comprobante serio que demostrara que Simpertigue devolvió estos dineros al abogado Eduardo Lagos. Incluso él había señalado inicialmente en una entrevista televisiva que eso fue devuelto más bien a Mario Vargas, pese a que Mario Vargas no había sido el abogado que había hecho la compra y que esto se fundaba en algo tan, digamos, mundano como el hecho de que Lagos quería juntar puntos y por eso quería comprar él todos los pasajes de este viaje en crucero, que recordemos que inicialmente fue calificado como una coincidencia, después supimos que estaba evidentemente planificado, y estos son parte de los argumentos de la defensa, Katy, respecto a esta acusación constitucional. Luego viene el momento en que la terna de diputados va a poder contestar y contrapreguntar la presentación de Manríquez, y posteriormente nuevamente el abogado defensor podrá hacer referencia al tema. Ojo, Diego Simperti, que si quiere puede hacer uso de la palabra, hasta el momento no tenemos claro si lo hará. Después viene el momento del almuerzo y en la tarde viene el momento en que los senadores deliberarán con 3 minutos cada uno si es que apoyan o no apoyan la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema. Nunca fue
nombrado. Ya, pero como hablábamos en la mañana en relación a los tres capítulos, sin duda uno es el más conocido, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la trama bielorrusa, pero también está el tema de uno de sus familiares, que no es de consanguinidad directa, pero es un familiar, y el caso de la inmobiliaria Fundamenta. Por ahora hemos hablado de los tres, digo hemos, han hablado ahí en esta audiencia los tres capítulos, o en qué parte vamos, eso por un lado, y segundo, si es que ha cambiado tu percepción de la mañana al respecto de lo que vaya a pasar con Simperti en la tarde.
Sí, muy buenas preguntas, Katy, en el sentido de que algo ha pasado con esto. No estamos diciendo que la acusación no se vaya a aprobar, pero sí decimos lo siguiente: hemos conversado con parlamentarios de diversos sectores y ha comenzado a aparecer algo de vacilación, algo de a la hora del almuerzo vamos a tener una reunión y vamos a conversar cómo deliberamos. Para llegar a esta conclusión habría que interpretar un par de señales. Lo primero, hay que decir que el argumento ya está sobre la mesa y se lo planteábamos esta mañana, de que en el pasado ha habido senadores que han argumentado que ministros de corte hayan incurrido en actuares irresponsables, imprudentes, que se han cometido infracciones a la probidad, pero que ese actuar no ha tenido el rango suficiente para decir esto es tan grave que merece que este ministro de corte sea destituido y además inhabilitado por 5 años de la función pública. Esa es una línea argumentativa que se ha utilizado en el pasado. Y quizás también, y esto es algo muy de sensación, porque no hemos tenido la oportunidad de conversar con ningún senador. Juan Carlos Manríquez es un abogado bien valorado en el Congreso, en el Senado de la República. De hecho, tiene alguna cercanía, veremos si es que eso se traduce eventualmente en alguna inhabilidad. Y hay que decir que su defensa ha sido una defensa muy bien presentada. Él es un abogado muy histriónico, digamos que ha aludido a argumentos que podrían tener cierto peso, podrían eventualmente convencer a los senadores, uno los mira como mirarlo con mucha atención. No sé si eso necesariamente va a significar un cambio de postura, pero digamos que uno no ha visto que le haya cometido algún traspié severo. Sí, quizás, Katy, lo único es cuestionar el procedimiento de la acusación, porque ese tipo de cosas a los parlamentarios no les gusta nada. Y por lo demás, él hace un cuestionamiento que uno ni siquiera sabe si es que procesalmente podría eventualmente inhabilitar un proceso de acusación constitucional, porque en la historia reciente de nuestro país nunca ha existido tal cosa como inhabilitar de lleno un proceso de acusación constitucional porque pudiera estar viciado. Incluso ni siquiera sabemos si es posible hacer aquello, así que quizás ese sería el único motivo que da para pensar podría cambiar la situación desde lo que decíamos en la mañana, que es que hasta el momento todavía estarían los 26 votos suficientes para aprobar esta acusación constitucional.
Almuerzan de 2 a 3, ¿no? De las 3 volverían ya para el cierre de la audiencia.
Exacto, y ahí sabríamos qué suerte va a correr. A mí, yo les cuento, un senador me decía en la mañana, no, esto no tiene por dónde, la suerte ya está echada, etcétera. Pero en el pasado, las defensas, cuando han sido buenas, han conseguido algo. Quizás un voto que era a favor se pasa a una abstención, o un voto que era a favor se pasa a dar una vuelta y termina no votando, no sé, qué sé yo. Veremos qué es lo que pasa, pero da la impresión de que no ha sido suficiente para voltear el panorama, sí quizás para instalar algún grado de duda respecto del nivel de unanimidad, que recordemos que en la Cámara fue 132 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Gracias, Gonza, quedamos atentos.
Líneas abiertas.
Bien, vamos hasta el Palacio de la Moneda. Hay información de último minuto junto a Danilo Ormeño. Adelante.
Sí, información del momento. Lo ha ratificado hace instantes la Moneda porque el gobierno ha decidido desvincular al director general de Crédito Prendario, más conocido como el director de la Tía Rica. Nos referimos a Cristóbal Sepúlveda Miranda. Insistimos, el gobierno hace instantes ha confirmado que ha decidido remover de su cargo al director general de Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda Miranda. Todo esto en medio de la polémica que, recordemos, se destapó la semana pasada por parte de la Contraloría, que reveló que más de 1.600 usuarios que fueron justamente y acudieron hasta la Tía Rica mantenían algún tipo de antecedente penal, por lo cual eran delincuentes y a ellos les permitió empeñar distintas joyas. Esto ha sido comunicado, insistimos, hace instantes por el gobierno, que ha indicado además que el cargo fue proveído a través del sistema de alta dirección pública. Dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso. La renuncia está siendo efectiva desde hoy, lunes 22 de diciembre, es lo que ha comunicado, insistimos, el gobierno. La Moneda ha decidido remover de su cargo al director general de Crédito Prendario, más conocido como la Tía Rica, el director Cristóbal Sepúlveda Miranda, en medio de esta polémica que fue revelada por la Contraloría General de la República. En el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Seguimos con otras informaciones. Le contamos ahora que un grave hecho ocurrido en el Hospital de Los Ángeles afectó a 2 familias de las comunas de Laja y Mulchen, luego de que recibieran por error a bebés fallecidos que no correspondían a los suyos. Nos informa Maricel Venegas desde Radio Bío Bío, Los Ángeles.
La situación fue denunciada por el concejal de Laja, Jonathan Sea, quien al tomar conocimiento del grave caso se contactó con la familia alajina afectada para brindarles apoyo y juntos decidieron denunciar públicamente el suceso considerando la gravedad de lo ocurrido. Jonathan Sea expresó cómo la familia de Laja se dio cuenta que el bebé recibido no correspondía al suyo.
Su bebé que ella iba a buscar estaba en el hospital de Los Ángeles, pero era la bebé de la familia de Mulchen. Cuando llegaron allá se dieron cuenta que por la edad que tenía de gestación no era su bebé.
Por su parte, el delegado presidencial regional subrogante del Biobío, Humberto Toro, expresó que este doloroso hecho debe ser aclarado y lamentó la falla en los protocolos en situaciones tan delicadas. Asimismo, señaló que resulta inaceptable que las familias, además de enfrentar la pérdida de un hijo, deban vivir el dolor adicional de recibir un bebé que no corresponde. Ante lo ocurrido, sostuvo que se instruyó un sumario administrativo y se inició una investigación.
El Servicio de Salud Biobío ha pedido por indagación un sumario interno de manera que pueda establecerse la responsabilidad al respecto. Y por otro lado también la preocupación y la ocupación a la familia, no desde el punto de vista de lo que significa emocionalmente esta situación.
Mediante un comunicado público desde el Hospital de Los Ángeles se manifestó que lamentan profundamente este hecho e indicaron que se trató de un error excepcional en el proceso de identificación y entrega de los mortinatos. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Información confiable y veraz. Biobío, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Estamos de regreso, vamos ahora con otras informaciones y es que decomisaron 20 toneladas de madera con droga impregnada, esto en medio de un operativo realizado por la PDI, la Armada y la Fiscalía en el puerto de Arica. Nos cuenta más detalles Andrés Bravo desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Efectivamente, se trata de un operativo en conjunto entre la Fiscalía de Arica, la Policía Marítima, la Policía de Investigaciones, Armada y Aduanas, que permitió una histórica incautación de clorhidrato de cocaína que venía impregnada en una carga de 20 toneladas de madera de tajibo, todo esto en el puerto de la ciudad de Arica. Con ayuda de canes detectores se logró entonces dar este golpe al narcotráfico. Al fiscal regional Mario Carrera, quien estuvo presente durante esta jornada, se refirió a esta importante incautación.
Con las características de este contenedor en particular, es muy novedoso, que son plantas bastante pequeñas, entonces es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína. Eso es para dificultar efectivamente el trabajo de nuestros fiscalizadores. Y en este caso, si consideramos que estamos hablando de casi 20 toneladas, estaríamos hablando de entre 1 y 2 toneladas de cocaína.
Esta carga que venía desde Bolivia pasó por el paso fronterizo Chungará y llegó al puerto de Arica, tenía como destino la ciudad de Barcelona, España. Hasta el momento no hay personas detenidas y está entonces estaremos atentos a la a totalidad entonces del peso de la droga que fue incautada durante esta jornada acá en el puerto de la ciudad de Arica. Bio Bio, la radio.
Bueno, y tres homicidios se registraron en las últimas horas en diversos puntos de la capital. En San José de Maipo, un cuerpo fue encontrado amarrado y con disparos en su cuerpo. En tanto, en las comunas de Renca y Puente Alto, otros dos homicidios se concretaron en medio de riñas por rencillas anteriores. Se nos cuenta de todo esto Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Nosotros acá en el sector de San José de Maipo, ya hace instantes se ha retirado el servicio médico legal con el cuerpo de esta persona, aproximadamente unos 30 años, que fue encontrado muerto, asesinado en este sector con al menos 5 disparos y con sus manos amarradas. Todo esto quedó al descubierto cerca de las 6:30 de esta mañana, cuando camiones que transitan por el sector de la ruta G27, a la altura del kilómetro 27, esto es el sector del Toyo, bien digo, a la zona conocida como Las Lacas, se advirtió respecto a la presencia de un cuerpo a la orilla de la vía. Esta situación fue advertida por estos camioneros, quienes alertaron a personal de carabineros que llegaron hasta este lugar y confirman que efectivamente se trataba del cuerpo de un hombre que se encontraba sin signos vitales y con lesiones atribuibles a terceras personas con armas de fuego, principalmente en la cabeza y también en el tórax. Llegó y se notificó esta situación a la Fiscalía Eco de Crimen Organizado, quien dispuso que finalmente quedara a cargo esta unidad, pero también la Brigada de Homicidios de la PDI, además del laboratorio criminalística de la misma institución. Por ahora lo que se señala es que esta persona no sería residente de este sector, aparentemente habría sido derivado hasta este sector, y ahí habría sido asesinado con armas de fuego y su cuerpo dejado en este lugar en plena vía pública, algo que llama la atención al Ministerio Público, que pueda tratarse de alguna señal, algún llamado de atención del crimen organizado respecto de este asesinato. Escuchemos el primer instancia las palabras de su prefecto Rodrigo Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, quien entregó detalles de lo que está trabajando la PDI respecto al hallazgo de este cuerpo acá en el sector de San José de Maipo.
Presenta múltiples impactos balísticos, tanto en la región del cráneo, región cervical y región torácica. El modus operandi no es nuevo. Sí podríamos indicar, digamos, que el venir a dejarlo a este lugar sí llama la atención de establecer o descartar si ese hecho en puntual está relacionado con este nuevo hallazgo aquí en la vía pública.
Sí, estos dos últimos puntos que señala el subprefecto Rodrigo Rodríguez tienen relación en primera instancia con el hallazgo de los cuerpos en otros sitios seriazos, que no se había detectado un hallazgo en este sector de precordillerano de la región metropolitana, acá en el sector de San José de Maipo, y eso es lo novedoso. Y también se está haciendo cruce de información respecto de otro asesinato que se produjo, recordemos, el pasado día viernes en la comuna de Peñuelén, y que podría tener algún tipo de coincidencia respecto del modo de operar respecto de estos dos homicidios. Por lo tanto, se está cruzando la información ante la eventualidad de que haya una cierta de coincidencia. Pero también escuchamos las palabras del fiscal Eco Sergio Ortega, quien se refirió puntualmente al hallazgo de este cuerpo en este sector de San José de Maipo, en plena vía pública y a la vista de quienes transitaban por este sector, y que dijo le llama la atención respecto de la forma de operar de estos autores de este homicidio ocurrido esta madrugada en el sector de San José de Maipo.
También impresiona, sí, efectivamente, la ubicación del cuerpo, la forma en la cual este se encontraba, las lesiones que mantenía, y además el lugar que da la impresión de que hubiese sido dejado para que pudiese ser descubierto, toda vez que estaba muy cercano a un sector que podría ser un pequeño acantilado, por lo tanto el ocultamiento podría haber sido más fácil, más efectivo. No obstante, estaba a la orilla de la vía.
Sí, esta persona no está identificada, no portaba ningún tipo de documentación, pero se presume que podría ser chileno, y se está trabajando en base a ello para tener su identidad y también cuáles serían las razones de que hayan atentado contra su vida, finalmente hayan asesinado a esta persona en este sector de San José de Maipo. Por ahora es una investigación que está aún en curso, es una zona rural, precordillerana, que no cuenta con cámaras de seguridad a sus alrededores, con pocas residencias también su cercanía, por lo tanto es propicio para este tipo de ilícitos, y también se está buscando alguna posible pista que apunte a los autores de este asesinato. Pero no es el único crimen que se produjo en las últimas horas, ustedes señalaban, son 3 homicidios en las últimas horas. Nos vamos ahora hasta la comuna de Renca, también un hecho ocurrido en horas de esta madrugada y que llama la atención de quien sería el imputado de este asesinato, fue quien en definitiva intentó prestarle auxilio a la víctima de este asesinato. Todo esto ocurrió en el sector de las calles Los Moáis con Angaroa, donde en una plazoleta se encontraban bebiendo un grupo de personas, y en ese contexto se habría producido una discusión que terminó con quien sería el principal sospechoso de este crimen, sacando un armamento de desarrollo artesanal, de elaboración artesanal, y disparó en contra de la víctima, una persona también aproximadamente de unos 30 a 40 años. Debido a la gravedad de las lesiones, el propio agresor toma a esta persona en un vehículo y lo va a dejar hasta un centro de atención médica de urgencia de Renca, donde se constata su muerte. Con estos antecedentes y también la versión de testigos, finalmente se da con el paradero de esta persona, quien residía puntualmente frente a donde se produjo este asesinato. Esta persona es detenida, también es incautada este armamento de fuego. Escuchemos las palabras del mayor de Carabineros, Luis Pérez, quien apunta a las razones en las cuales se produjo este asesinato de esta persona en plena vía pública.
Extrae un arma de fuego y le dispara, ¿no es cierto?, a su conocido en la altura del tórax. Este se desvanece y es el mismo imputado quien traslada a la víctima hasta el Salto de Renca, en el lugar donde fallece. Son conocidos y producto de rencillas anteriores, producto del alcohol, estos se traban en riña, lo que, ¿no es cierto?, termina con la muerte de uno de ellos.
Sí, este imputado va aquí a la disposición del Ministerio Público en horas de esta tarde. El arma también fue retirada por Carabineros, también fue sometida a peritajes para ver las características de esta arma y si puede ser utilizada en algún otro ilícito. Pero también por residencias anteriores se produjo otro homicidio, esta vez en Puente Alto, sector de la calle Limarí, frente al 387. Esto es en Puente Alto, donde una persona de 23 años fue atacado con un arma blanca, y también el agresor está detenido y había tenido también una anterior rencilla con quien fue finalmente la persona asesinada. Todo esto sería producido en medio de una discusión en la cual un testigo clave de este hecho relata que él se encontraba junto a la víctima cuando aparece esta tercera persona, este imputado, portando una cuchilla que intenta atacar a las dos personas. Logra escapar el testigo de esta agresión, pero su compañero de 23 años no logra aquello y es lesionado en la espalda y finalmente, producto de la gravedad de las lesiones, muere en el lugar. Estuvo trabajando también la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios. Escuchemos también las palabras de su comisario Diego Novoa, que le entregó detalles también de este tercer asesinato.
Tanto víctima como imputado se conocían, eran del sector, mantenían en rencilla ligadas a deudas económicas, y por eso se realiza en este caso la agresión por parte de del imputado hacia la víctima.
Sí, el detenido tiene 20 años con antecedentes penales y sin órdenes vigentes, mientras que el fallecido también cumplió una condena por homicidio y estuvo en prisión desde el año 2019 hasta lo que es este año 2025. Por ahí se está haciendo un trabajo investigativo por parte de la PDI, si hay alguna relación en estos hechos respecto de este crimen de esta persona que fue atacada en horas de la madrugada en plena vía pública también en la comuna de Puente Alto. Bio Bio, la radio.
Bueno, y autoridades entregaron más antecedentes del operativo que permitió frustrar la llegada de más de media tonelada de marihuana a Puerto Montt. Se evaluó el hallazgo de los 650 kilos de cannabis en cerca de 5.000 millones de pesos, con 6 detenidos que están en prisión preventiva. Además, una familia acusó un ingreso erróneo a la propiedad que arriendan en el marco de estos allanamientos. Nos cuenta a esta hora en vivo Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Robinson, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hans, auditores. Se trata de una estructura criminal compuesta por 6 hombres de origen venezolano, de los cuales 3 están con situación irregular en Chile, mientras que los demás, con papeles al día, habían levantado una empresa automotora que proveía móviles para el transporte y cobertura de apoyo para estas operaciones ilegales. El operativo se desplegó desde la región de Antofagasta hasta la de Los Lagos, logrando determinar la ruta del furgón que trasladaban los 623 paquetes contenedores de los 650 kilos de marihuana proveniente de Bolivia, la que en el mercado pudo llegar a los 5.000 millones de pesos. Las acciones policiales iniciaron la noche del jueves y se desplegaron allanamientos en varias propiedades. En una de las casas, una pareja denunció a la radio el ingreso de los funcionarios policiales por error. Valentina Almonacid, de profesión técnico en enfermería, aseguró que nunca han tenido vínculos con el narco, relatando también parte de lo vivido.
Al romper la puerta, nos apuntan con pistola, mi pareja cae al suelo, golpeada con esa cosa como bazooka, ella cae encima mío, y ahí recién se identifican y nos botan al suelo, nos dicen que es PDI, que vienen a allanar la casa, que entreguemos lo que teníamos, ya sea el dinero, la droga. Hasta ese momento todavía pensábamos que eran ladrones.
Las personas afectadas por el hecho firmaron un documento que constata daños y aseguraron que acudirán a la fiscalía, mientras que en la vocería convocada por las autoridades, la jefa del Ministerio Público en la región de Los Lagos, Carmen Bipper, enfrentó la situación, detallando que todas las órdenes de entrada y registro tenían respaldo, asegurando que realizarán una investigación para determinar si hubo o no error.
Si es la dirección que contaba con una autorización judicial y habían antecedentes concretos de que este domicilio estaba vinculado, eso es algo que hay que evaluarlo, es algo muy delicado, por cierto, y que hay que evaluarlo muy detenidamente.
Con todo, el resultado del allanamiento es histórico. La más de media tonelada de droga es la incautación más grande en la región de Los Lagos en 22 años. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bien, regresamos y le contamos que la central hidroeléctrica Rucalhue retomó parcialmente las obras de construcción luego de casi 2 meses de paralización. Sin embargo, el acuerdo con la empresa solo es de momento con uno de los 2 sindicatos en conflicto. Asimismo, los trabajadores cuestionan la medida de levantar esta paralización. Nos cuenta más detalles Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La empresa Rucalhue Energía informó que tras verificar que las observaciones que motivaron la suspensión de obras de la central Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara fueron subsanadas, la dirección del trabajo levantó parcialmente la suspensión, permitiendo la reanudación de una parte de las obras en dicha central. Se informó además por parte de la empresa mandante mediante una aclaración pública de la empresa china, que en esta reactivación coincidió además con un nuevo acuerdo alcanzado por la empresa contratista con el sindicato Citeco. Cristian Caro, dirigente de uno de los sindicatos, señaló que ellos no están tan optimistas de que las cosas hayan variado totalmente respecto a la sanción de la que fue objeto la empresa.
Mira, se levantó parcial el tema, pero se regresó y la desconformidad es lo mismo porque no se avanzó nada en seguridad, no hay EPP, y insisten en los chinos hacerlos trabajar sin herramientas, sin EPP, sin nada, y todavía se adeuda plata. Entonces la ADT, no sé quién autorizó reinicio la faena.
Respecto a la importancia de la central hidroeléctrica Rucalhue para el plan de fortalecimiento industrial de la región, Chao Chenchi, representante de la empresa, agregó que tienen la convicción de que este proyecto es vital para el país y su transición energética. Respecto a la paralización iniciada por los sindicatos Citeco y Sintec el pasado 4 de noviembre, la empresa contratista informó sobre un acuerdo que involucra a los trabajadores agrupados a la empresa Citeco. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bueno, y en Osorno, Carabineros se realiza diligencias para recuperar 300 frascos de jarabes que se comercializaban bajo receta retenida y que al ser mezclados con alcohol u otras sustancias provocan serios daños a la salud. Lo anterior es resultante de un robo con violencia en una farmacia de esa comuna. Nos cuenta más detalles Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El ilícito ocurrió cuando un delincuente aprovechó el momento de apertura de la farmacia Stop, ubicada en la avenida República, la principal vía del sector Rahue Bajo hacia el poniente del centro de Osorno, y con un arma en mano intimidó al encargado, a quien golpeó en varias oportunidades con la empuñadura para luego encerrarlo en una dependencia.
Con libertad de movimiento, el autor del robo se apoderó de $500,000 en efectivo y 300 frascos de codeína, además de un celular, huyendo en un vehículo que lo esperaba en las inmediaciones. Las diligencias permitieron detener a una mujer que conducía este vehículo empleado en el delito, quien tiene antecedentes penales pero sin encargos vigentes. Sin embargo, la preocupación apunta al destino de los jarabes, cuya venta se restringe a receta retenida y cuyo consumo no prescrito puede provocar graves efectos en la salud al ser mezclado con licor u otras sustancias, lo que genera alucinaciones potentes, entre otros efectos, siendo altamente adictivo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bien, cambiamos de tema y le contamos ahora que con un abogado defensor detenido y un grupo de ellos a la espera de manifestarse en contra del tribunal liderado por el juez Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, continúa la cuarta jornada de formalización en la denominada Operación Apocalipsis. Fue esta mañana que un abogado defensor fue detenido por facilitar un teléfono a su representado, quien en estos momentos está detenido. Nos cuenta más detalles Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, acaba de culminar la primera parte de esta audiencia de formalización. Continúa la tarde, eso sí, pero en estos momentos es el fiscal Marcos Pastén quien está entregando un punto de prensa en estos momentos. Escuchemos brevemente qué es lo que está mencionando.
El procedimiento, inmediatamente disponibilizamos todos los antecedentes que dicen en relación con esta investigación para las defensas. Además, también de manera inédita, nosotros les enviamos la minuta, es decir, el texto de la formalización. Ustedes saben que la formalización es verbal, pero claro, evidentemente hay una minuta. Nosotros le enviamos el texto de la minuta a todas las defensas para que las pudieran ver. O sea, también nos hemos preocupado precisamente para evitar cualquier tipo de alegación en el fondo o de argumentación respecto a que no hay las garantías suficientes para que las defensas puedan ejercer sus derechos. También nos hemos preocupado de poner a su disposición todos los antecedentes. No hay ninguna animosidad de parte de los intervinientes para evitar que las defensas puedan ejercer sus derechos. Lo que pasa es que, lamentablemente, esto es una audiencia extensa por el número de personas y por la complejidad de los delitos.
Fiscal, respecto a las cabecillas de esta red de corrupción, quizás no se ha especificado todavía, pero hoy día se habló mucho de un imputado, Fabián Pérez, quien movía todas estas transferencias, quien recibía mucho dinero también en su cuenta bancaria. ¿Él es una de las cabecillas de esta red?
Lo que pasa es que ustedes saben que acá hay 9 asociaciones criminales que nosotros estamos formalizando. Cada una operaba bajo distintas modalidades, cada una bajo distintas liderazgos y distribución de funciones. Fabián Pérez es una de las personas que efectivamente aparece vinculado a más de una de estas asociaciones, como bien.
Bien, ahí parte entonces de las declaraciones que está entregando en estos momentos el fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén. Lo último que mencionaba antes de que se le hiciese una consulta por parte de la prensa han sido las alegaciones que ha hecho la defensa. De hecho, los abogados defensores agrupados en esta causa, abogados defensores privados, están reclamando en contra del juez Francisco Ramos una serie de situaciones. Recordemos que, dado lo abultada de esta formalización, son 71 personas en total que están siendo formalizadas, se genera esta situación de que tienen que estar en 2 salas, ¿no? Y es una situación que ha determinado que hayan problemas de comunicación entre la parte de la defensa, que están ubicados en otra sala, y también en lo que es el juez. Es por esta razón que ellos están realizaron un punto de prensa hace instantes, están realizando un recurso de amparo en estos momentos para que efectivamente se les permita estar en la misma sala donde se encuentran los imputados y así poder tener una comunicación más dinámica, más fácil, ¿no? Con el juez. Hay declaraciones del juez en medio de la audiencia, quien también respondió a los abogados porque hicieron esta alegación durante lo que es la exposición, ¿no? Al interior de la sala. Escuchemos las declaraciones del juez que hace respuesta, ¿no? A estos a esta situación, a estas alegaciones por parte de los abogados defensores.
El Ministerio Público, más allá de que lo pruebe o no lo pruebe, pero no ha dicho nada en la formalización respecto a eventuales bienes que él habría comprado, adquirido respecto del ilícito. Es decir, él no tiene patrimonio, no tiene autos, no tiene casas, no tiene absolutamente nada a su nombre.
Bien, estábamos escuchando algunas declaraciones entregadas por uno de los abogados defensores. Estamos hablando del abogado Daniel Jorge, quien, claro, se refería a esta situación, en el concreto, a la causa, ¿no?, donde la Fiscalía está indicando el flujo de dineros en esta relación de los hechos. Ellos mencionan desde la Fiscalía de que ha habido una gran cantidad de dinero que ha circulado en diversas transferencias bancarias entre gendarmes, también estos denominados manilleros, y también en reos del interior del penal Santiago 1, que están ubicados en varios módulos que ellos dan cuenta desde la Fiscalía que son los módulos más graves donde ocurren estos fenómenos de corrupción, una enorme cantidad de transferencias, también gendarmes que registran, por ejemplo, uno de ellos, Moisés Contreras, quien registró 93 transferencias por cerca de 2.400.000 pesos, otros gendarmes también que registran 25 transferencias entre ellos mismos. Es una situación que se da de modo de encubrir la cantidad de dinero que se habría recibido por parte de estos internos, familiares de internos, en esta red de corrupción al interior de las cárceles. Ahora sí vamos a escuchar declaraciones del juez, que tienen relación justamente con lo que estaban mencionando los abogados defensores, y que también hace un punto en respecto a la situación del abogado que fue detenido durante horas de esta mañana. Escuchamos parte de las declaraciones del juez Francisco Ramos, del 12º Juzgado de Garantía de Santiago.
Y ese es el espíritu del desarrollo de la audiencia, que la audiencia se revise, que se revise las medidas cautelares de estos imputados con celeridad, que tengan dentro del menor plazo posible los antecedentes para que ustedes se hagan cargo de sus defensas. Por lo tanto, no hay ninguna forma de modificar hoy la forma como se está tomando la audiencia de manera física, porque no hay espacio.
Ahí estaban las palabras entonces del juez Francisco Ramos, del 12º Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Por qué él mencionaba esto? Porque lo que están alegando los abogados defensores privados de los imputados es que no hay espacio, no hay posibilidad de llegar hasta el estrado y poder tener una comunicación fluida con el juez de Francisco Ramos. Y esto también lo hacen en relación a este abogado que fue detenido durante horas de esta mañana. Estamos hablando de Gabriel Zambrano, quien pasó de defender a un gendarme a estar tras las rejas por permitirle a su representado justamente utilizar su teléfono celular. Todo esto ocurrió a primera hora de esta mañana en el sector de los calabozos del Centro de Justicia, en instancia de conversación entre el abogado e imputado, que es una de las pocas instancias que mencionan justamente los abogados defensores en la que tienen la posibilidad de conversar con sus representados para poder indicarle los procedimientos a seguir en marco de esta mega causa, ¿no? Es una situación que está en pleno desarrollo. Entonces, en estos momentos, el fiscal Marcos Pastén continúa refiriéndose a esta situación, a esta audiencia que va a continuar hasta eso de las 4 de la tarde. Vamos a estar pendientes también a lo que tenga que mencionar la Fiscalía Centro Norte respecto a la detención de Gabriel Zambrano, este abogado que se le acusa de haber prestado su teléfono celular para que el imputado, un gendarme, tuviese comunicación, ¿no?, con una persona que hasta este momento es desconocida. La situación en estos momentos es desde el Centro de Justicia. Bío Bío, la radio.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Las aguas servidas de casi 300 viviendas recibe el único lago salado de Latinoamérica en Puerto Domínguez. A pesar de esta situación, las playas de la zona continúan siendo aptas para el baño. Autoridades de la zona denuncian que, pese a haber enviado reiterados oficios a la Seremi de Salud Regional, no se han realizado nuevos muestreos durante todo el año. Nos cuenta más detalles Bárbara Justi desde Radio Bío Bío en Temuco.
Puerto Domínguez, una pequeña localidad de la comuna de Saavedra, lleva más de un año catalogada como zona de riesgo sanitario debido a la contaminación histórica del lago Budi, el único lago salado de Latinoamérica. La situación se originó por el vertimiento de aguas servidas desde la localidad, que carece de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento. En sus 286 viviendas, los residuos se eliminan mediante fosas sépticas o pozos negros, muchos de ellos colapsados, provocando filtraciones directas al lago, según los últimos datos entregados por el municipio. A pesar de esta clasificación, no existe una alerta sanitaria ni prohibición para el baño, ya que los niveles de coliformes fecales se mantienen dentro de la norma vigente. Un informe de hace más de un año de la Seremi de Salud indicó que la playa La Chasquilla registró 700 unidades de coliformes fecales, cifra inferior al límite máximo permitido de 1000 unidades para aguas recreativas. Por ello, las playas del lago Budi siguen siendo aptas para el baño, tal como lo confirmó Francisco Rubilar, encargado del Departamento de Medio Ambiente de Saavedra.
No, no existe una prohibición. La prohibición solamente se levantaría una vez que se genere una alerta sanitaria, la cual no existe hoy. Y en este momento nosotros no hemos muestreado, pero en el momento que se muestreó fueron 700. Por lo tanto, es riesgo, no es alerta sanitaria, para que tienda no a confundirse esta categoría. Es la posibilidad de generar un peligro. En este caso no existe tal.
El alcalde de Saavedra, Ricardo Tripainao, reconoció que se están realizando trabajos sobre la situación. Sin embargo, sin ofrecer muchos detalles, minimizó la gravedad del problema.
Con la delegación presidencial hicimos un proyecto y nos apoyaron ahí. Estuvimos limpiando todas las fosas, ¿cierto? Sépticas de casa a casa. La limpiamos una a una y la limpiamos toda. Así que está impecable ahora, está muy bonito y obviamente que esperamos tener una muy linda afluencia en Puerto Domínguez también, que tenemos pescado frito.
Desde el municipio admitieron que en la actualidad no se puede conocer con exactitud si el número de coliformes fecales fue o no en aumento, ya que no se han realizado nuevos muestreos. Esto a pesar de que han enviado al menos 3 oficios a la Seremi de Salud solicitando nuevas mediciones sin obtener respuestas. Desde la cartera de salud en la Araucanía indicaron que el trabajo en la zona se realiza solo mediante denuncias. Sin embargo, confirmaron que van a revisar los antecedentes. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
Bueno, y en riesgo vital se mantiene la víctima del atropello que protagonizó la gerenta de la Corporación Desarrolla Bío Bío y quien fue formalizada por cuasi delito de lesiones graves gravísimas. La defensa de Macarena Vera aseguró que su representada no se percató del accidente y que solo conoció de él cuando fue detenida por carabineros. Nos cuenta más detalles Fabián Polanco desde Radio Bío Bío en Concepción.
Fue el jueves pasado cuando Eva Fuentes, de 55 años de edad, fue arrollada por la camioneta que conducía la gerenta de la corporación ligada a la Gobernación Regional del Biobío, Macarena Vera. El vehículo responsable del accidente en la esquina de calle Salas con avenida O'Higgins se fue del lugar, iniciándose de inmediato una investigación a cargo de carabineros, mientras que la víctima fue trasladada al hospital regional. Desde entonces, informó el director del Centro Asistencial Penquista, Claudio Baeza, la paciente se ha mantenido en la UCI en riesgo vital debido a las fracturas sufridas.
Ingresa politraumatizada, en condición grave, ha estado hospitalizada en nuestra unidad de cuidados intensivos médicos en riesgo vital. Su condición de politraumatizada y múltiples fracturas lo hacen una condición bastante compleja. Estamos a la espera de las evaluaciones que están haciendo nuestro equipo a cargo de la unidad de cuidados intensivos médicos y pabellón.
La explicación entregada por Hans Lauri, abogado que defiende a la gerenta de la Corporación Desarrolla Bio Bio, es que ella no se percató del atropello, esto debido a las condiciones de la vía, el sol en contra con el que manejaba y las características de su vehículo.
Se trataba de una camioneta de envergadura en una intersección con ciclovías, con topes de ciclovía, afectaba la luminosidad de del sol. De hecho, ella se puede evidenciar que se detiene, permite el paso de los peatones y luego continúa su marcha. Y es en esas circunstancias que lamentablemente no advierte a esta persona que se encontraba también cruzando la intersección.
A pesar de lo anterior, lo que habría sido acreditado por imágenes de las cámaras de seguridad en el lugar, Macarena Vera fue formalizada por cuasi delito de lesiones y denegación de auxilio, pero subrayando el abogado defensor la colaboración de su clienta tras conocer de los hechos al momento de su detención y por eso incluso la alcoholemia que descartó la ingesta de alcohol.
Ha estado disponible para los fines del procedimiento y de la investigación desde un inicio y ello ha conllevado a que en su oportunidad fue formalizada y las medidas cautelares que se fijaron son de baja intensidad. Se le hizo la alcoholemia de rigor y naturalmente este arrojó cero de alcohol en la sangre.
Tras la formulación de cargos, el juzgado de garantía decretó como cautelar el arraigo nacional de la imputada, quien permanece alejada de su cargo debido a la licencia médica que habría presentado a la corporación.
Bien, le contamos ahora que la Policía de Investigaciones de Chillán, en la región de Ñuble, detuvo en San Carlos a conductores que en una discusión post-accidente, bueno, arrastraron a una víctima. Nos cuenta más detalles Guillermo Escárez desde Radio Bio Bio en Chillán.
La PDI de Chillán detuvo en San Carlos un hombre de 30 años por el delito de lesiones graves luego de arrastrar a otro conductor tras una discusión por un accidente de tránsito. El hecho ocurrió la tarde del pasado sábado, cerca de las 20 horas, en la intersección de las calles Puelma con Vicuña Maquena, donde dos camionetas colisionaron por alcance. Tras el impacto, ambos conductores discutieron y forcejearon, momento en que el imputado inició la marcha de su vehículo mientras la víctima de 34 años permanecía colgado en un costado del vehículo. La víctima cayó metros más adelante, golpeándose contra la vereda.